Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Seguimos con la amabilidad y con la sonrisa como norte aquí hoy en Camino al Sol. Y la siguiente frase es de James Cash. Dice, el buen trato hará un cliente nuevo. Eso es bueno hasta para los negocios.
Pero tú no estás... Óyeme, si tú te pones a pensar en ello, eso es muy profundo.
Sí.
Para las ventas, sí, para los negocios. Sí,
sí, sí. Es que de la naturaleza nuestra está el sentirnos bien cuando nos tratan bien.
Cuando nos tratan bien.
Pero es tiene eso. Que empezar por uno mismo, tratarse bien.
No, y tratar y bien los a negocios, los demás.
Tratar bien al
las personas
otro.
Pueden incluso verse... pagar más por un servicio si sienten que reciben un mejor servicio, un mejor trato.
Y eso es empatía, comprensión,
ponerse
en el lugar del otro, en todo. Y eso no significa ser condescendiente y perder en el negocio.
No, no, nada que
ver. Para nada, ¿eh?
Sin embargo, si siento que me estás engañando...
Ya es otra cosa.
Ya, no volvemos a hacer negocios nunca más.
Se pierde la confianza y ahí sí es difícil
automáticamente.
Sí,
bueno, nosotros contentísimos de reconectar de nuevo con Isabela Paz, de Felices Jugando. Una mujer que bueno, ella tiene su práctica, Felices Jugando, precisamente, donde comparte con nosotros cada vez que viene comentarios, temas reflexivos vinculados directamente con el desarrollo de los niños y también, ¿por qué no?, la educación de los padres para con los niños.
Sí.
Isabela, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? ¿No te escuchamos, Isabela? Vamos a ver por dónde anda Isabela, que no la escucho. Ahora sí, ya nos estás escuchando. Isabela, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Contentos de verte por acá hoy, Isabela.
¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que hoy traigo es un niño y una niña feliz se construye.
Uh-huh. Buenísimo.
Sí, todos andamos buscando la felicidad. Y sobre todo yo creo que todo padre y madre desean que sus hijos sean felices. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se come eso, verdad? Y hay algunas, lo primero es que tenemos que nutrir las necesidades de los niños, ¿no? Y para eso tenemos que conocer también cuáles son esas necesidades. Ustedes saben que el estudio de felicidad que se hizo longitudinal, pues dijo que las relaciones era lo que más hacía nuestra vida más feliz y más plena. Efectivamente, los niños necesitan una relación. Nosotros somos mamíferos, somos seres sociales. El cerebro es un órgano social y requiere de un otro, de que haya alguien más que nos ayude a construirnos, porque nosotros no nos podemos construir solos. O sea, el ser humano si nace, entonces si no hay nadie que se ocupe de él, pues se muere, evidentemente. Entonces, somos seres de relación y esto es muy, muy importante, aunque pueda parecer, sí, es evidente, porque lo que va a construir esta relación para el niño o la niña es un sentimiento de vínculo, un sentimiento profundo de conexión, de seguridad. Entonces, es importantísimo que respondamos a sus necesidades. Cuando el bebé nace completamente inmaduro y va a comunicarse a través del llanto, de los gestos, se mueve, y los padres y las madres tienen que poder responder a esa necesidad. Si un niño o una niña no recibe respuesta a sus necesidades, bueno, lo primero es, si no recibe respuesta a su necesidad fisiológica, se muere. Pero si tampoco tenemos necesidades de confort, de sentir consolado, de sentirnos cerca, entonces, pues si nosotros no respondemos a esas necesidades emocionales, el sentimiento que le damos al niño o a la niña es que no se va a sentir amado, no se va a sentir que vale la pena, valioso. Y entonces una primera necesidad es pues esta necesidad de construir seguridad, de que se sepa que no le va a pasar nada y que cuando sienta amenaza o peligro, pues definitivamente alguien va a responder por él o por ella. Así que es importante también una estructura, un entorno previsible, una respuesta regular a estas necesidades. Así que eso en primer lugar. La calidad de relación que vamos a ofrecer es indispensable para la supervivencia y sobre todo para este sentimiento de plenitud y de ser feliz. Ahora, ¿qué pasa? Claro, ¿cómo ofrecemos una relación a los demás? Uh-huh. Bueno, pues a partir de cómo se relacionaron con nosotros. Entonces yo creo que un ingrediente sumamente importante para construir niños felices es un papá o una mamá plenamente feliz, plenamente conectado consigo mismo o conectada consigo mismo, ¿no? Y como siempre hablamos, pues los efectos del trauma, las secuelas del trauma es la desconexión emocional. A esta desconexión emocional tú le agregas la tecnología que estamos usando ahora, este, sí. Y no es que es mala, siempre lo decimos, sino cómo la usamos, ¿verdad? Sí. Entonces siempre estamos en el peligro de no responder a las necesidades de los niños. Los niños tienen una necesidad profunda también de comunicar, de ser escuchados, de expresar, de vivir sus emociones. Es importantísimo que estas emociones no sean juzgadas, ¿no? A veces no queremos que sientan ira, que sientan cólera, sí. Y los apagamos. Y vamos poco a poco destruyendo su autenticidad. Una persona que no es auténtica no es una persona feliz. Y fíjense ustedes, pensemos en nosotros los adultos, la dificultad que nos hace ser auténticos. Pero ¿cómo podemos ser auténticos si además no, estamos desconectados de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo no soy auténtica porque, por ejemplo, si cuando yo tenía 3 años, 4, 5, vamos a decir 6, yo estaba enojada y expresaba mi enojo así, llorando, y me dicen, no, no llores, no puedes enojarte. Te van apagando tu llama interna, van apagando tus emociones. Lo importante de las emociones, o sea, no hay que juzgarlas, sino que hay que canalizarlas. ¿Y cómo las canalizamos? Yo quiero que pensemos, porque eso nos da tanta dificultad a todos. Fíjense, cuando viene un amigo o una amiga a contarte algo, bueno, mi necesidad inmediata es que no sufra, ¿no? Entonces, rápidamente yo entro a aconsejar, a decirle, como dice mi hija, positividad tóxica, ¿no? ¡No! ¿Por qué no miras esto? O sea, y esa es una necesidad que tenemos todos, pues las personas compasivas, de que el otro no sufra, uh-huh. ¿Ok? Y esto nos pasa con nuestros hijos, igualito, no queremos que sufra, es como que no queremos que sienta dolor, o no queremos que sienta rabia. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, porque para poder dominar aquello, para poder manejar aquello, primero yo tengo que sentirlo. Y tengo que tener el permiso de sentirlo. Entonces, algo sumamente importante es permitir a los niños, bueno, pues estás haciendo una crisis de cólera, bueno, quizás si es chiquito, lo tengo que acompañar. Si es más grande, bueno, si tú quieres, ve a tu espacio, ve a tu habitación, cuando te calmes, siempre y cuando sea más grande y sepa manejar emociones, ¿verdad? Tipo 6, 7 años, cuando tú te calmes, vienes y hablamos, o si yo tengo que consolarlo o escucharlo. O escucharla, porque es que nosotros queremos apagar de una vez eso, ¿no? Entonces, para yo poder aprender a manejar mis emociones, lo primero es vivirlas, tengo que vivirlas, tengo que experimentarlas. Es como cuando vuelvo al ejemplo del adulto. A mí me gusta mucho poner ejemplos de adulto porque así nos damos cuenta lo parecido que son los manejos, ¿no? Si viene una amiga y me está contando que su novio la dejó y está llorando, y yo, no, ese era un idiota, qué bien, dale gracias a Dios que te dejó, pues imagínate, estoy en positividad tóxica, como dicen, pero no la dejo expresarse y uh-huh, tenemos, claro. Nosotros tenemos una necesidad natural de expresar ese dolor, de estamos, expresar esa rabia, cualquier emoción y esa alegría.
Claro sí. Que sí, estamos hablando con Isabela Paz, ella es pedagoga, terapeuta, y estamos hablando de un niño y una niña feliz se construye. Lo digo porque Isabela arrancó con el tema de inmediato sí, y sí, parece que el tema le apasiona y no nos ha permitido ni siquiera hacerle una preguntita. Isabela, cuando hablamos de que un niño, que una niña feliz se construye, ya en el preámbulo que tú muy bien has hecho, estamos hablando de nosotros como padres o como tutores o como adultos, debemos cultivarnos. Es decir, primero hacer ese esfuerzo y ese trabajo con nosotros. Sin embargo, venimos con una mochila de conductas aprendidas, uh-huh, y por lo general vamos simplemente a estar replicando o haciendo lo que hicieron conmigo o lo que yo veo que hacen otros. Y simplemente, si no sé manejar una situación, pues me voy a ir rápidamente a cómo yo vi que alguien manejó esa situación y voy a actuar en vía de consecuencia.
O si en mi familia fueron así como muy estrictos, exacto, de poner límites, entonces yo voy a hacer todo lo contrario con mi hijo, totalmente, uh-huh, permisivo, porque no quiero que pase, que sufra lo que yo sufrí.
Y el resultado de eso lo estamos viendo, ajá, en esta generación. Exactamente. Es decir, o mucha permisividad, sí, o por otro lado, bueno, pues mucho, sí, mucho encierro.
Así es.
Cuando hablamos de que un niño y una niña feliz se construye, y esto creo que vamos desde tu experiencia en consulta, ¿cómo sería esa construcción de un niño? ¿Cómo sería ese paso a paso de construir a un niño, a una niña feliz?
Bueno, primero podemos decir, ¿no?, cómo es un niño o una niña feliz, ¿no? Y generalmente suelen ser abiertos a los demás. La persona feliz es una persona deseosa de compartir, de unirse a los demás. Son personas que comunican, que comparten, ¿cómo se llama? O sea, comparten todo comunicando, uh-huh, ¿no? Y tienen placer de dar, de recibir, son curiosos. Los niños felices quieren aprender, quieren conocer, son capaces de decir que sí, también son capaces de decir que no. Y eso es muy importante, que, uh-huh, estaban hablando ahorita de los límites, ¿no? Ya retomo. Sí. Y sobre todo, pues se sienten reconocidos, se sienten valorados y, por ejemplo, no tienen miedo al fracaso, perseveran, ¿no? Hay tantos papás que me dicen, o mamás, no, es que se anticipa, no, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, o se frustran muchísimo. Entonces, un niño o una niña feliz, pues no ponen su valor ahí afuera, sino se saben intrínsecamente valiosos, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar? Y aquí algo, para resumir muy rápido, a mí me gusta mucho un libro de Daniel Siegel, uno de los últimos, Daniel Siegel, ¿verdad? Y ahorita no me acuerdo el nombre, creo que es Presencia de los Padres, Educar en Presencia, algo de presencia, pero él habla de cuatro S's, si quieren llevarse algo muy importante. Las cuatro S's de Daniel Siegel vienen del inglés, ¿verdad? Safe, seen, soothe, and secure. Entonces yo lo voy a traducir, ¿no? Lo primero es seguridad. Lo que les dije, cómo podemos ayudar a los niños a sentirse plenos, valiosos, felices,
importantes. El poder de la presencia, bueno, pues, el nombre del libro, el poder de la presencia.
El poder de la presencia, perfecto. Gracias, Cintia. Entonces, lo primero es seguridad. Se deben sentir primero seguridad física, protegidos, ¿verdad? Y libres de cualquier amenaza. Lo segundo es sentirse sentidos, y aquí es donde yo iba, la necesidad de sentirse sentidos es mirados, visibles, que se sepan importantes. ¿Qué pasa? Que hoy en día, miren, esto es terrible, por ejemplo, el sistema, hoy siempre hablamos del sistema y de cómo conciliar la familia con el sistema que vivimos, ¿verdad?, económico y político, que es completamente antifamilia. Pero si un niño o una niña no come con sus padres, ¿qué es lo que está pasando? No comen, a veces ni los acuestan, a veces ni comen ni acuestan, porque el niño o la niña tienen tal problema, o sea, los papás y la mamá estamos cada vez más desconectados. Entonces, ¿cómo si yo estoy desconectada? ¿Cómo si yo no comparto? Y aquí es muy importante decir, no le compremos, que lo importante es la calidad de tiempo. Vaya donde su jefe a decirle, yo siempre digo esto, no, yo voy a trabajar una hora, pero lo importante en el día, lo importante es la calidad del tiempo. Es que lamentablemente los hijos no es solamente la calidad de tiempo, es horas, tiempo. Y es verdad, la vida es acelerada, pero tenemos que organizar una agenda priorizando que por lo menos los primeros 8 años de vida nos necesitan en todas las etapas, porque hasta la adultez joven, los 20, los 19, los 18, nos necesitan, pero sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, la segunda es sentirse sentidos, mirados, vistos, atencionados. Uh-huh. Eso no pasa cuando hay un aparato telefónico. sentir que tú, cuando te solicitan, tú sueltas lo que estás haciendo, si puedes, claro, si no es una reunión importante, y te diriges a ellos y los escuchas. Entonces, otro aspecto muy importante es sentirse consolado, es decir, que tú vas a estar ahí para ellos, que pase lo que pase, que si tienen una pelea con un amiguito, que si tienen miedo, que si tienen, tú estás ahí para consolarlo. Y la cuarta es secure, pero ahí se refiere, seguro, es verdad, a sentirse en confianza, a un apego seguro, que es lo que estaba diciendo al principio. Para construir un vínculo de apego seguro, yo tengo que sentirme profundamente conectado a mis padres. Y si yo me siento profundamente conectada a mis padres, es porque ellos o ellas, ¿verdad? Las madres responden a cada aspecto emocional que yo requiero, sobre todo cuando soy pequeño. Entonces, yo creo que ese es un buen resumen
de este libro.
Me he volado como al final. Y algo que quiero recoger de lo que dijo Rey y Sobeida, de esto de las prácticas parentales, de esto de qué yo he hecho mano, ¿no? Y de verdad, estamos en la era de la información y es importante educarse, es importante desmontar esas cosas que yo di por buenas y válidas. Así como identificar lo que no me gustó, no para irme al extremo, como decía, porque eso veía, porque los límites son importantísimos. Claro, si no ponemos límites, no podemos estructurar.
Claro.
Los límites regulan la impulsividad. Somos seres impulsivos. Entonces, es importante los límites, pero para yo construirlos, yo tengo que pasar por un proceso de sanación, porque los límites a nosotros fue a tablazo que nos los ponían. Sí, entonces, no es ni la permisividad ni el tablazo lo que nos va a ayudar a nuestros hijos, ¿no? Para poner los límites, recordemos que los límites se ponen en un fondo de placer. Una buena relación hace que tu niño o tu niña pueda obedecerte más.
Ayer veía en las redes sociales a un experto, a un psicólogo que decía, trabaja la relación con tus hijos para cuando ellos metan la pata, tengan un problema, no digan, mi papá me va a matar, mi mamá me va a matar, sino digan, tengo que hablar con mi papá, claro, o tengo que hablar con mi mamá.
Para buscar esa solución, para buscar esa conversación.
Claro. Así es, que muy no se bueno. alejen, sino que al contrario, necesiten y entiendan que deben acercarse.
Claro.
Isabela Paz, exacto, esto de que un niño y una niña feliz se construye, ¿desde cuándo y hasta cuándo?
Ah, bueno, cuando dejamos de ser niños, no sé, ¿eh? Todos tenemos este niño interno y niña interna. Pero yo, si la pregunta va más bien porque qué pasó, que si hasta los 10 años, 11, 15, yo no hice nada, yo siempre digo, y estoy convencida porque lo vivo en mi experiencia diaria con mis hijos de 20 y 19 años, que siempre estamos a tiempo de hacer algo diferente, de hacer algo mejor. Y eso es lo bonito, porque nosotros vamos madurando como padre y madre. Las cosas que yo hacía hace 10 años no son las que hoy puedo hacer. Hoy conozco, yo por ejemplo, en mi caso, en mi recorrido personal, he aprendido a priorizar, he aprendido que la familia, que los hijos, que el servicio a mi familia es más importante que buscar reconocimiento, por ejemplo, en mi caso. Pero ese ha sido un camino, tú ves, antes quizás me la pasaba más trabajando, ahora a esta edad valoro más el tiempo libre para compartir con ellos. Y bueno, tienen 20, 19, todavía viven conmigo y todavía puedo influir, afectar, infundir autoestima, cosas que no hacía antes porque yo estaba muy inmadura. Entonces no vamos a perder la esperanza. Y me voy más lejos. Cuando tú tienes 30, 40 y tienes tus padres vivos, todavía tus padres son alguien a quien tú admiras, a quien tú admiras cómo manejan esto, cómo hacen. Por ejemplo, yo siempre les cuento cómo mi papá cuida a mi mamá y qué me enseña eso. Yo tengo 52, mis padres tienen 80 y pico y me siguen influenciando, claro, me siguen inspirando. ¿Por qué? Porque el amor que yo creía que era a los 30, este amor romántico, yo me doy cuenta que a los 80 valió la pena estar en pareja.
Isabela,
valió la pena envejecer en pareja.
Te escucho y qué recuerdo bonito cuando mi abuela llamaba a mi papá y me decía, Rey, ponme a mi niño.
Decía, don mamá, Rey ya con 80,
sí, abuelo.
Siempre seguiré lindo.
Yo mamá, pero papá es un hombre viejo. Ese siempre será mi niño.
Así es.
Qué lindo.
Sí. Así que siempre, y me voy más allá todavía,
sí,
siempre estamos afectando influyendo, inspirando a los que tenemos al lado con nuestro ejemplo, ¿no? Y justo hoy subí a mis redes personales una frase, déjame ver si la encuentro de una vez para leerla, porque yo creo que podemos cerrar el tema con esta frase, ¿no? Y dice: hay dos formas de difundir la luz, ser la vela o ser el espejo que la refleja. Entonces aquí se trata de que cada acción, cada palabra que yo digo a mis hijos, a mi pareja, al que tengo al lado, va a ser luz, o sea, va a ser oscuridad o va a ser luz, o voy a reflejar la luz. Entonces, claro, si yo reflejo la luz, ten por seguro que voy a infundir felicidad y voy a lograr que otros se sientan bien con ellos mismos, sobre todo nuestros hijos que son más vulnerables. Así que nada, el mensaje de hoy es: seamos luz, seamos esa inspiración, ese modelamiento para nuestros hijos de palabras bonitas, de amor, de atención, de mirarlos, de decirles qué importantes son. Porque ¿sabes qué? Cuando yo le pregunto a los padres en las charlas y a las madres, que hoy tengo una, por cierto, yo doy charlas en algunos colegios, instituciones de parentalidad, y yo les pregunto: ok, si ahora vas al médico, Dios no lo quiera, dicen que tienes un mes de vida, dime, ¿cómo haces tus prioridades? ¿Cómo la organizas? Y ¿sabes qué? El trabajo es lo último que tú piensas. ¿Tú sabes lo que todo el mundo dice? Haber compartido más con mis seres queridos. Entonces, como decía Steve Jobs, vamos a vivir como el último día. Yo creo que si nosotros estuviéramos esta conciencia de impermanencia, nosotros podríamos tener mejor calidad de relaciones, mejor. Pero quedémonos con esto. Para poder ayudar a nuestros hijos a ser felices, lo fundamental es ofrecerle una relación que nutra, que los mire, que los atencione, que los importantice y que estemos presentes. Y para estar presente, quizás a veces tenemos que hacer viajes de crecimiento personal para sanar nuestras heridas.
Para ayudarnos.
Nuestras heridas nos hacen evadir y evitar la presencia.
Bellísimo. Oye, qué tema. Qué bueno. Y eso me recuerda tanto a algo que leí también el día de ayer. Estaba relacionado: como siempre hay un beso que es el último beso. Sí. Y siempre hay un abrazo que es el último abrazo.
Y uno no sabe cuándo será.
Y como
será.
Tú no sabes cuál es, da cada beso y cada abrazo que puedas.
Claro.
Isabela Paz, exacto, de Felices Jugando. Que tengas un feliz día. Muchísimas gracias por traernos este tema tan importante. Un niño y una niña feliz se construye. Que tengas un precioso día y sigue feliz y sigue jugando. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Isabela.